Este día vamos a ver el tercer tema de la serie El Corazón de Dios. Estamos hablando acerca de cómo es nuestro precioso Dios, a quien amamos, a quien servimos, a quien adoramos. ¿Cómo es el Dios que nos ha salvado? Y yo pienso que este tema es de suma importancia, porque si yo logro entender cómo es Dios en realidad, si logro conocer su corazón, entonces no importa cuál sea el problema por el que yo estoy atravesando o cuál sea la burrada que he cometido, no me voy a detener de acercarme a Él confiadamente. Dice Hebreos: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que mientras más conozcamos el corazón de Dios, más nos vamos a atrever a acercarnos a un Dios que no está cerrado, que no dijo, ven mañana, porque ahorita estoy descansando, estamos cerrados aquí, sino es un Dios cuyo corazón está abierto. Entonces, vamos a ver el primer punto, es la orden del Espíritu. ¿Cuál es la orden del Espíritu? Estamos hablando del tercer tema, el ministerio del Espíritu Santo. Ya hablamos acerca de el Padre, Dios como Padre. Hablamos también de Jesús, el ungido del Padre. Y ahora vamos a hablar acerca del ministerio del Espíritu. El Espíritu da una orden. ¿Y cuál es esa orden? Isaías 61, verso 3, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y si ustedes ven, son tres puntos de esta orden del Espíritu. La orden, el mandato, el decreto, aquella cosa que el Espíritu Santo viene a decir: mira, esto está consumado, esto está establecido, esta orden es algo que ya fue en la cruz del Calvario afirmado, confirmado, plantado, cimentado para ti. Y esta orden tiene tres manifestaciones. Dice, gloria en lugar de ceniza. Y yo sé que hemos hablado en domingos anteriores de este pasaje, pero como decía el apóstol Pablo, a ustedes les conviene que se los repita y a mí no me es gravoso volvérselos a decir. Así es que qué bueno que podamos nosotros escucharlo y repetirlo hasta que se nos meta en los huesos, hasta que se nos meta en los tuétanos, hasta que tengamos la absoluta certeza de que esta es la verdad, que este es el corazón de Dios, este es el corazón del Padre para nosotros. Gloria en lugar de ceniza. La palabra gloria quiere decir adorno de la cabeza, turbante. La palabra gloria en el original, literalmente, esta palabra per, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero del hebreo, quiere decir un adorno de la cabeza, un turbante. Ustedes saben que en el Medio Oriente, sobre todo en aquellas épocas, se usaban turbantes. Y los turbantes que usaban eran una señal de dignidad, de honra. ¿Ustedes se acuerdan que cuando las personas estaban pasando por un terrible dolor y una terrible angustia, ellos lo que hacían era se quitaban la cobertura de la cabeza y se rapaban. Y entonces tomaban ceniza y la ponían en la cabeza, la esparcían en su cabeza. Porque la ceniza, como ustedes ven, lo que significa es algo que no tiene valor. Entonces, la ceniza simbolizaba algo que que tuvo un valor, pero que ahora no vale nada porque se quemó y entonces es puesto sobre la cabeza de la persona. El Señor dice, la orden del Espíritu es quitar la ceniza, quitarte la ceniza, lo que habías puesto sobre tu cabeza diciendo, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que no voy a poder salir adelante de esta situación, es que mi vida está echada a perder, es que ya no hay solución, ya no hay remedio. El Señor dice, quitar todo lo que había caído a la cabeza de un sentir de sin valor, sin propósito, sin provecho. El Señor quita eso y entonces Él pone un turbante en la cabeza y cubre lo pelón. En aquella cultura, en aquel tiempo, cuando una persona se rapaba, era porque estaba de luto, era porque se sentía extremadamente deprimido y triste por alguna causa. Entonces, la gloria en este pasaje dice a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria, una belleza, una hermosura sobre su cabeza, en vez de la ceniza, en vez de un sentir de que no se puede, no valgo. La segunda cosa dice óleo de gozo en lugar de luto. Y la palabra óleo quiere decir un aceite para el sustento, medicina o ungüento, grosura de la tierra. Entonces, no estamos hablando solamente de un término abstracto, sino estamos hablando de una bendición que tiene que ver con todo el bien de Dios y la grosura de Dios. La palabra gozo quiere decir regocijo y alegría, y esto viene en vez del luto, que quiere decir duelo, periodo de dolor o pena. Porque el luto es un dolor, el luto es un periodo de dolor, un periodo en el que, por supuesto, estamos tristes por una pérdida. Pero el Señor dice, hay un tiempo para estar adolorido, pero después de ese tiempo viene el óleo de gozo. Y el óleo de gozo es algo que no solamente es una unción y un aceite que viene sobre tu cabeza para bendecirte, sino es... Yo quiero que te imagines una mesa delante de ti con frutas, con verduras, con carne, con pollo, con pescado, con camarones, con unos pasteles así con crema arriba, con mucho merengue. Esa es la interpretación correcta de este pasaje. Cuando dice óleo de gozo, la palabra óleo se usa para grosura, para todo el bien de la tierra, para todo el bien que está en el corazón de Dios para tu vida. La tercera cosa, la orden del Espíritu, dice un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjense lo que dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y la palabra manto quiere decir cobertura o envoltura. Y qué impresionante, qué precioso que el Señor viene a taparte, viene a cubrirte, viene a decirte, ¿sabes qué? No estás descubierto, no estás desprotegido, no estamos expuestos a ver qué va a pasar, a ver qué golpe nos va a venir de donde ni nos imaginamos. Por eso es que si tú vienes bajo esta cobertura del Señor, entonces puedes dormir en la noche, puedes acostarte y dormir y despertarte tranquilo, porque sabes que el Señor está contigo. La palabra espíritu quiere decir aliento, mente, animación, vivacidad, vigor. Pero ¿qué sucede cuando esta mente, esta vivacidad, este vigor empieza a caer en angustia? ¿Y ya viste lo que quiere decir angustia? Oscuro, embotado, sin color, debilitado. Fíjate qué tremendo. Sin color, gris. Pero el Espíritu de Dios quiere que tú recibas este manto de alegría. Y la palabra alegría es tejila, no tequila, sino tejila en el hebreo. Aunque algunos tratan con el tequila de alegrarse, pero este es tejila, y que quiere decir cantos de alabanza, cantos de acciones de gracias. Y yo quiero decirte que cuando estás en angustia, el mejor remedio, la mejor forma de enfrentar la angustia es empezar a recordar todos los bienes, toda la bendición, toda la gracia que has recibido de parte de Dios y empezar a decirle, gracias Señor por tu misericordia. Por tu gran amor para mí, yo te doy gracias, porque me has salvado, me has perdonado. Gracias, Señor. Y cuando empiezas a cantar cantos de acciones de gracias, el tejilá, expresiones de alabanza y cantos y acciones de gracias, dice la Escritura que eso hace que el espíritu angustiado, ¡húchale, húchale, húchale! ¡Vete para allá! Se va. El espíritu angustiado huye cuando tú empiezas a cantar cantos y acciones de gracias. Sí, Señor, no nos olvidamos de todos tus beneficios. De todos tus beneficios. Vamos a ir al Salmo 103. Acompáñenme, por favor. Yo creo que vale la pena que lo leamos. Y si no lo tienes marcado en tu Biblia, márcalo, porque es uno de esos pasajes que te conviene aprendértelo, que te conviene memorizártelo, tenerlo en tu corazón. Y vamos a declararlo juntos. ¿Qué les parece? El Salmo 103, vamos a declarar hasta el verso número 5. Díganlo conmigo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. ¿Sabes? La acción de gracias, los cánticos de acción de gracias, gracias Señor. Gracias, Señor. Aun cuando estás haciendo el quehacer, cuando estás metiendo la ropa en la lavadora o la estás pasando a la secadora, puedes estar diciendo, Señor, gracias. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque me has salvado. Inventa tus propias canciones. Inventa tus propias melodías. Dale gracias al Señor. Cuando vas manejando en el freeway, cántale al Señor. Pero puedes ir haciendo tus propias melodías al Señor. Fíjate, eso va a empezar a traerle una chispa a tus ojos. Fíjate lo que quiere decir angustiado, oscuro, embotado, sin color, debilitado. ¿No es cierto que a veces andamos haciendo las cosas con un cansancio tan tremendo? Andamos a veces arrastrándonos porque ya no podemos más. ¿Tú sabes qué? Cuando empiezas a cantar, algo sucede. Yo no te lo puedo explicar con palabras, pero algo sucede en el interior que la fuerza te regresa. Empieza a cantar, abre la boca, glorifica a tu Dios y van a venir del Señor cánticos de exaltación, cánticos de acciones de gracia. Y eso es, mis queridos hermanos, el manto de alegría. Ese es el manto de alegría. Así es que dile a la persona que está junto a ti, cántale al Señor. No importa que suene como los grillos o como las ranas. El Señor se glorifica con tu alabanza. El Señor se glorifica con el cántico que sale de tu boca. Letra B, el efecto del Espíritu. Obviamente, la orden que da el Espíritu Santo produce un efecto. Isaías 61:3. La segunda parte dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Número uno, árboles de justicia. ¿Sabes? La palabra árbol allí en el hebreo quiere decir carnero, porque el carnero en el Antiguo Testamento era un símbolo de mucho poder. Es más, ponían hasta los cuernos en el altar, que representaba el poder que Dios había dado a todo lo creado. Y no solamente significa carnero, significa pilar, poste, líder o jefe. También se traduce como árbol. Pero cuando Dios habla acerca de los árboles, está hablando acerca de líderes, está hablando de gente bien cimentada. ¿Alguna vez te has dado un golpe cuando vas corriendo en contra de un árbol? ¿Sí? A mí me pasó una vez. Estábamos jugando, creo que escondidillas o como se llame, con unos amigos hace muchos años, por supuesto. No van a creer que la semana pasada. Y estaba jugando, y de esas veces que estás escondiéndote y te levantas para echarte a correr, y a la hora de dar la vuelta no calculas bien dónde está el árbol, y haces así, ¡pam! Me di, pero de frente en contra del árbol. Y me fui al piso, se me quedó la cabeza retumbando. ¿Y tú crees que el árbol se movió? Ni perdón, dijo el árbol. ¿Sabes? Esa es la idea. Un árbol es algo que está plantado, que está firme, que no se mueve. Un árbol es algo que está macizo. Mi pregunta es, ¿estás macizo tú? ¿Estás inmovible? ¿Estás bien plantado? ¿O todavía vienen golpes que, ay, pero me mueven para acá, me mueven para allá? Pero cuando estamos plantados firmes, puede venir el viento, puede venir la marea, pueden venir los aires, puede venir lo que sea, y no vamos a ser movidos. Dice, árboles de justicia, que quiere decir rectitud, lo correcto, lo justo, lo normal. Esto se usaba en relación a pesos y medidas, a rectitud en el gobierno. Y sabes, el anhelo de nuestro corazón aquí en el Centro Internacional Aliento es que cada uno de nosotros seamos transformados en gente que refleja la justicia de Dios en su vida. Gente que manifiesta un carácter de justicia. Y no me refiero en términos legales, sino en términos éticos, en términos del comportamiento. Que la gloria de Dios venga a tu vida de tal forma que empiece a trabajar en tu corazón, en tu interior, y las cosas que antes querías hacer ya no las quieres hacer más. ¿Tú crees que es posible que el Señor empiece a trabajar dentro de ti y empiece a erradicar los deseos que no se alineaban con su voluntad? ¡Sí es posible! Nunca vamos a dejar de ser tentados, pero sí podemos cada día alinearnos más y más con el Espíritu Santo, y que la gloria de Dios, la gracia de Dios, vaya obrando en nosotros su justicia, su rectitud. Número dos, plantío para su gloria. Un plantío quiere decir lugar de plantación o acción de plantar. Por eso dice plantío del Señor. No dice los nómadas del Señor para gloria suya. Dice plantío del Señor para gloria suya. Y la palabra gloria quiere decir hermosear, adornar, hacer. ¿Sabes que a Dios le gusta presumir su jardín? A Dios le gusta presumir su huerto. A Dios le gusta decir, miren, estos son los árboles que yo planté y miren cuánto fruto están dando. Pero dan fruto porque están bien arraigados y bien cimentados. Y porque están creciendo y están fortaleciéndose. Y número tres, fertilidad y paz. Ese es el efecto del ministerio del Espíritu. Yo quiero que lean todos juntos conmigo Isaías 32, versos 15 al 17. Léanlo conmigo, por favor, en voz fuerte. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La zozobra de un corazón que no es recto es eliminada cuando el Espíritu Santo empieza a traer justicia. La justicia trae paz, porque el reposo y la seguridad son el resultado de una persona que se ha alineado con lo que Dios quiere para su vida. Ya no hay zozobra, ya no hay estar pensando, ¿cuándo va a brincar algo que no estoy considerando y que no estoy contemplando y me va a afectar y me va a sacar de la jugada? ¡No! Hay paz, hay reposo y hay seguridad cuando somos establecidos como árboles de justicia por el Señor mismo y decimos, Espíritu Santo, haz tu obra dentro de mi vida. Y letra C, la plenitud del Espíritu. Y esta plenitud viene de dos maneras, como una restauración y como una confirmación. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es otro de esos versos preciosos que hay que guardar en el corazón. Y fíjate lo que quieren decir estas cuatro palabras. Perfeccione quiere decir reparar lo que se había roto. Completar, equipar, poner en orden, fortalecer, hacer a alguien quien debería ser. Ese es el objeto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú piensas en las cosas de Dios, no pienses en algo religioso solamente, no pienses en algo que es un ritual o una liturgia. Cuando pienses en las cosas de Dios, piensa en la persona del Espíritu Santo, el corazón de Dios, cuyo anhelo es traer a tu vida una reparación. Os perfeccione y afirme, que quiere decir hacer estable, hacer firme, fijar, hacer constante, confirmar los pensamientos. Y oro que si algo nos va a quedar de este mensaje es la necesidad de ser establecidos, la necesidad de ser plantados, la necesidad de decir: aquí es mi lugar, este es mi compromiso, este es el anhelo de mi corazón, que la obra del Espíritu Santo se haga muy fuerte, más fuerte en mi vida. Fortalezca, vigor físico, hacer fuerte, fortalecer el alma. Y establezca, poner el cimiento, fundar, hacer estable. Esas cuatro cosas son las que Dios quiere hacer. El Dios de toda gracia. Fíjate, no dice el Dios de toda gracia después de que hayáis padecido un poco de tiempo, os apachurre y os tuerza un poquito más el pescuezo y os pellizque. No, no dice eso. ¿Qué dice? Os perfeccione, que quiere decir reparar lo que se había roto. Os afirme, que quiere decir hacer estable, o sea, después de que recibes un golpe, espérame tantito que todavía no, necesito agarrarme de algo, y Dios dice: yo te voy a hacer estable otra vez, yo te voy a dar otra vez la estabilidad para que te puedas parar firme. Dice: fortalezca, vigor físico. ¿Cuántos podemos ser beneficiados de más vigor físico? ¿Verdad que sí? De un vigor que nos vuelva a llenar y que volvamos a levantarnos en la mañana y decir: hoy puedo hacer cosas para el reino, hoy puedo hacer cosas para mi familia, hoy puedo hacer cosas aún para mí mismo, porque tengo la iniciativa, tengo la fuerza, tengo el empuje, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, porque ese es el anhelo de Dios, ese es el corazón de Dios para mí. Y dice: os establezca, o sea, poner el cimiento, fundar, hacer estable. Y se acuerdan que hace algunas semanas habíamos declarado que ese es uno de los factores que creemos que Dios va a usar a esta congregación para cimentar vidas, para estabilizar vidas, para traer ya finalmente un cimiento en el que se pueda edificar algo más constante y más consistente. Y finalmente, la confirmación. Segunda de Corintios 1, 20 y 21, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él. En Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y la palabra aquí, promesas, las promesas de Dios son anuncios, actos de prometer un bien o una bendición. Y estas promesas, dice, son en Él sí. Y esa palabra griega, Nai, es una partícula primaria de afirmación fuerte. En el griego, esta palabra trae la idea de algo seguro, cierto y verdadero. No como a veces decimos: bueno, yo creo que sí. No, Esto es sí y amén. Sí y amén. La idea de algo seguro, cierto y verdadero, que confirma, que hace firme, que establece, que asegura de los propósitos de Dios, que en Cristo Jesús Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él lo hizo para llevar tu maldad y mi maldad, para llevar nuestros pecados, para clavarlos ahí en esa cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte, fuerte a Jesús. Fuerte a Jesús. Aleluya. 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 Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Pónganse de pie conmigo, por favor.